Hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición estar en la casa del Señor en esta mañana hermosa que el Señor ha hecho para nosotros. En esta casa se respira paz, del Señor. Y si usted no se siente igual, si usted no respira paz, pues déjenoslo saber, que queremos orar por usted. Pídale al Señor que le permita, antes de que culmine, no el culto, sino que antes de que culmine este estudio, usted pueda estar en comunión con el Señor, pueda sentirse bien, ¿verdad? A pesar de cualquier achaque que nos esté aquejando, porque yo miro alrededor y me doy cuenta de que hay mucha gente que en algún momento u otro yo he escuchado que se han quejado de achaque, ¿verdad? Hasta los jovencitos. Todos hemos tenido achaque. Este que está aquí, incluido. Pero eso es físico. ¿Perdón? Es parte de la vida, dice la hermana Lupe. Uno quisiera que no fuera, pero lamentablemente eso es parte de nuestra vida. Se me quedó el anillo de... Hermano, no tengo anillo, pero yo estoy casado. Así que no vayan a pensar mal. No es que hay ningún problema o algo así, que se me quedó. Lisa, perdóname. Pero para todos los que me están viendo, yo tengo 6 muchachos, llevo casado 26 años con esa joven que está allí, felizmente casado. Ya dije eso, ya. Como quiera tengo el problema. Pues, el problema de los achaques es un asunto físico. La llenura del espíritu es lo que nosotros queremos tener. Y eso lo alcanzamos estando en comunión con Dios. Sabiendo que nuestra alma está salvada gracias a la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que haber recibido a Cristo Jesús. Y esto, los cristianos sabemos que es eso de recibir a Cristo Jesús. El que no lo sabe completamente, concretamente, pues, si estuviera escuchando este estudio a través de la red, recibir a Cristo Jesús es arrepentirse de nuestros pecados y pedirle a Dios que le perdone y reconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Él, que vino a la tierra, dio su vida por los pecados de toda la humanidad, fue crucificado en lugar nuestro, en la cruz, sepultado, resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos en nuestro corazón que eso es así y lo confesamos delante de los hombres, entonces nuestra alma no tendrá que perecer, o sea, no tendremos que ser condenados eternamente. Eso es lo que a mí me da mucha paz en este día, hermano. Pero hay días que uno dice, hoy se respira una paz diferente. Todas las paces son iguales, ¿verdad? Se respira un ambiente distinto. Y aquí en la casa del Señor es importante que haya comunión. Yo siento paz en esta mañana y yo espero que todos ustedes sientan eso, y como les dije ahorita, si hubiese alguien que no se sintiera así, vamos a estar orando para que antes de que culmine el estudio, usted pueda sentir paz, completa paz. En esta mañana vamos a estar considerando el penúltimo estudio en el tema Esforzado y Valiente, el modelo de liderazgo de Josué. Josué, repasando, ¿de quién era hijo? De Nun. N-U-N. Nun. Pero de la Biblia, en la Biblia sabemos de Nun que qué era Nun. ¿Qué sabemos de Nun respecto? ¿Que era el papá de Josué? Pues Josué era hijo de aquel que era papá de él. ¿Y qué cosas particulares sabemos de Josué? ¿A quién vino él a suceder? A Moisés, en la hora de llevar al pueblo de Israel, a la tierra prometida, como dice mi hermano José Luis. Y esa labor sabemos que era una labor titánica, dificilísima, porque esos israelitas, ¿con qué pueblo podemos comparar? Con los puertorriqueños. Eran casi igual de malos que los puertorriqueños, casi. Porque nosotros siempre queremos ser los número uno en todo. Yo creo que los puertorriqueños le ganamos. Pues, eran casi igual de testaduro. Testaduro, así dicen los italianos. Testadura. Y nosotros decimos testarudo, ¿verdad? Es una transliteración. Eran casi igual de testarudo que nosotros los puertorriqueños. Porque nosotros estamos en número uno en eso también. O sea, que cada rato dicen, en Puerto Rico la más alta incidencia de tal cosa. La incidencia más alta de no sé qué cosa en el mundo, de rasquiña, en Puerto Rico. La incidencia más alta de, qué sé yo qué, de caspa en Puerto Rico. Se ha comprobado que también los más testarudos del mundo no son los israelitas, son los puertorriqueños. Pues esa era la labor que le tocaba a Josué, liderar a esta gente para entrar a tierra prometida. Esta gente que estaba entrando fueron los que Dios permitió que entraran a tierra prometida porque años antes, tuvieron 40 años errantes en el desierto, porque no hicieron caso a la voz de Dios, no fueron obedientes. Su dificultad de manejo era tal que Dios les dijo, todos los que tengan más de 20 años no entrarán a tierra prometida, exceptuando dos varones que se llamaban Josué y Caleb. A ver si ustedes estaban haciendo sus asignaciones. Hoy vamos a considerar el tema número 5, como les dije, el penúltimo estudio en este tema, perdón. Trabaje para solucionar los conflictos. ¿Qué es un mal entendido? Pues es cuando usted ve un mal y usted lo entiende. Ah, es que parece que a lo que suena eso no es. Usted dice, un mal entendido es que usted... ¿Qué es un mal? Pues una cosa mala. Cuando usted lo entiende, es un mal entendido. Pero no es eso lo que queremos decir. Es que entendió mal. Un mal entendido es cuando usted dice algo, es cuando usted ve algo así de lejos y usted piensa que es una cosa y cuando se acerca, eso mismo es. Al revés. Usted vio algo y pensaba que era eso, pero no era eso lo que era que usted vio. Por ejemplo, me siento aquí al lado del hermano José Luis y de momento él me dice algo que a mí me resultó gracioso. Y casualmente en ese momento, cuando yo estoy a punto de reírme, yo no sabía que me iba a reír, pero me reí espontáneamente, como suele suceder. Y en ese momento estoy mirando al hermano Millo. Hermano José Luis me dice algo y yo miro al hermano Millo. Y estoy mirando para donde el hermano Millo. ¿Qué va a pensar el hermano Millo? Bueno, Millo me conoce, va a decir, pues eso, que el hermano José Luis le dijo algún chiste. ¿Verdad? Pero si llega a ser otra persona, no el hermano Millo, alguien que no me conoce, pues va a sentirse aludido. Puede que se sienta ofendido, se sienta mal. Va a decir, ese tipo se está burlando de mí. Ayer yo andaba con una gente, iban haciendo chistes por todo el camino. Todo era un chiste. Entonces, en un momento dado, yo no lo comenté ayer, lo comento ahora. Pasamos por un sitio, entonces hacía fresquedad en el ambiente. Pues bajamos los cristales del automóvil y pasamos por un lugar y entonces creo que había un señor. Sí, había un señor. Y yo aprendí del viejo mío, que en paz descanse, a saludar a la gente. Entonces, en el campo, por lo general, hay gente que no le molesta que la gente lo salude. ¡Oh! O sea, no es que usted está aventando un caballo ni aguantando una vaca. Hay gente que dice, ¿qué te pasa? Yo no soy un buey o qué sé yo qué. Pero en el campo, ¡uy! Pues pasamos por un sitio y hay un señor mirando hacia donde mía. A Lisa no le gusta porque cuando a mí me miran los sitios, pues yo saludo, sonrío. Y dice, ¿tú lo conoces? Yo, no, él tampoco me conoce a mí, pero me estaba mirando, yo lo miré, hicimos contacto visual, y yo traté de ser gentil y le saludé. Si no me devuelve el saludo, pues, él se lo pierde. Pues el asunto es que vamos pasando por ahí y hay un señor mirando y dice, ¡ey! Entonces, alguien que está sentado atrás, cerca de la puerta, no voy a decir quién, dice, pero hay una peste a leña por aquí, ¿verdad? ¿O qué peste a leña? Entonces yo no comenté para que la persona que estaba lo dijo no se sintiera mal. Yo digo, pues el señor que está allí, ¿quién sabe? ¡Ey! ¿Qué peste a leña hay por aquí? ¿Qué pudo haber pensado? Pues, que Marquito lo que está... Ah, perdón. Que lo que se refería a la persona a quien me refiero era a ese señor. Pero yo sabía que no era el señor, era que realmente había un olor como que estaban quemando algo en el ambiente, ¿verdad? Yo sabía que no era lo que él quería decir, era eso. Porque todos los demás entendieron lo que él quiso decir, pero yo, pues, yo me adelanté un poquito, pero yo no comenté nada hasta ahora, ¿verdad? Pero la persona nunca se va a enterar porque yo no se lo voy a decir. Pues eso, si ese señor llega a escuchar eso y llega a darse por aludido, pues eso hubiese sido un mal entendido, un malentendido. Pues eso sucede a menudo, hermano. Y el problema con los malentendidos es que si no se dialogan, no se presentan, no se traen a discusión, pues no se resuelven, se quedan ahí. Muchas veces, bueno, no se quedan ahí, por lo general escalan y se convierten en problemas, en problemones, diría yo. En las iglesias, en las congregaciones, en la familia, no estamos exentos de esto. Lo que vamos a estar nosotros considerando ahora es algo bien importante, porque nos muestra a nosotros cómo es que Dios, a través del ejemplo de esta historia que sabemos está en el pasaje que vamos a considerar, nos muestra a nosotros cómo es que podemos lidiar con situaciones como esta. Es necesario que nosotros consideremos las situaciones. Si pensamos que pudiera haber habido algún malentendido en una conversación o algo, pues es nuestra responsabilidad enfrentar o encarar las situaciones para que no escalen y quedará tener comunión los unos con los otros. Pues vamos a estar viendo el capítulo 22, porciones del mismo, para ir sobre este tema. Ya ven que la semana que viene sería el último estudio en el tema que estamos considerando. Sé fuerte y valiente, lecciones para el liderazgo cotidiano, tomadas del libro de Josué. La semana que viene vamos a estar viendo el penúltimo capítulo y el último capítulo para culminar estos estudios. Pues, ya dijimos esto, ¿verdad? Es necesario hablar claramente, comunicarnos. ¿Sí? Pero hay que empezar ¿con qué? Con hablar. Hay gente que se encierran, que eso es una cosa, que es un problema. Y eso es un asunto de actitudes. Y yo creo que mientras más nosotros vamos madurando espiritualmente, mayor es nuestra responsabilidad, particularmente con la comunicación con aquellos quienes nosotros amamos. Y los que no nos aman a nosotros, pues también estamos llamados a comunicarnos con ellos. Pues ya sabemos lo que ha ido sucediendo hasta ahora. Aquí lo que sucede es que previo a entrar el pueblo de Dios a la tierra prometida, ya había unos espacios que habían conquistado ellos. Había dos tribus y media, la de Rubén, la de Gad, y a la que nos referimos como la media tribu de Manasés. Hallaron unos terrenos muy fértiles al este del Jordán. ¿Dónde era que se supone que estaba la tierra prometida? Al oeste del Jordán, ¿verdad? Y empezaron ellos cuando cruzaron, allá se dieron con qué ciudad se encontraron primero. Comienzan con J. Jericó, ¿verdad? Cruzaron ellos el Jordán y allá conquistaron, fueron a Jericó. Pero antes de eso, allá vieron estas tierras muy fértiles y la tribu de Rubén y de Gad dijeron: estos terrenos están bien chéveres, fértiles, fertilísimos. Y nosotros tenemos ganado que ni botando lo sacaba. Tenía mucho ganado esa gente. ¿Cuánto? Yo no sé, pero dice que era mucho, mucho. Mucho ganado. Y hablaron con Moisés. Pero mira, y aquí está. Estamos donde debemos estar nosotros. Nos quedamos aquí, si nos permiten quedarnos. Y Moisés le dijo: ¿qué? No, chico, no, ese no era el trato. Ustedes pueden, vamos a hacer una cosa, ustedes pueden quedarse aquí si es que ustedes prometen que ustedes cumplen con lo que Jehová indicó. Hay que ir a conquistar la tierra prometida, porque la tierra fue prometida, ya Dios se la había puesto en sus manos, pero tenían ellos que creer y actuar sobre la promesa de Dios, que era entrar en ese terreno, en ese territorio, y conquistarlo, sacar a la gente que estaba ahí, ¿verdad? Hay un refrán en inglés que dice, you can't have your cake and eat it too. Y la gente dice, pero es que eso no hace sentido. A mí me hace muchísimo sentido. La traducción de ese refrán al español es, no puedes tener el bizcocho y comértelo a la misma vez. O sea, no puedes tener bizcocho y comértelo también. Dice, ¿cómo es eso? Si yo compro bizcocho o me dan el bizcocho, ¿es para comérmelo? Si te lo comes, ya no lo tienes. Bueno, pues lo que subraya ese refrán son las ironías de la vida. Hay ciertas cosas que son irónicas o paradójicas. Usted puede tener algo, pero usted no siempre puede tener lo que usted quiere de la manera que usted quiere. Tiene que ser como manda. En el caso de las promesas de Dios, pues Dios le prometió la tierra al pueblo de Israel, pero tenían ellos que hacer algo. Por ejemplo, con usted, tan chévere, cuando a uno le regalan una pana, o una calabaza, a uno guineíto. Pero entonces hay gente que le molesta. No estoy diciendo, hermano, que me tiene que traer una pana. Es el ejemplo. Dice, hermano, James está diciendo, ¿qué quiere que le traigamos una pana? No es eso. Hay gente a quien le molesta. No es que le molesta. Yo he sabido de personas que usted le lleva la pana, pero si usted pudiera leerle la mente, dirían, ¡ay, gracias! Dicen, ¡ay, ahora cortar esa pana! ¡Qué problema! Y pelarla, porque la gente lo que lo quiere es en el plato. No sé, si eso fuera traducible, me la hubiese traído hecha tostones ya, ¿verdad? La mistura también. Hay gente como quien le está malo, te dan una mano de guineo, y pues, por eso hay gente que te dice, no la bote, que no se pierda, porque saben que eso da trabajo. Le dan la mano de guineo, ¿qué tiene que hacer con la mano de guineo? Pues, a menos que lo vayas a madurar, tienes que montar los guineos. En casa, para montar guineo, pues, lisa, o este que está aquí, a veces, si llevan una pana por ahí por casa, pues a Clara le gusta hacer tostones. Cortan. Pero eso no es algo que por lo general yo escucho gente que dice, ay, pero que mucho me gusta cortar panas y mondarlas y hacer tostones. Eso es tan chévere. Yo, en mi tiempo libre, yo quisiera estar haciendo tostones de pana todo el tiempo. Eso como que no. Pues, you can't have your cake and eat it too. Ahí está la pana. Pues pase trabajo y haga los tostones si es que usted quiere tostones. Móndela y cómo hace la sancochá, que es muy rica también, si eso es lo que usted quiere hacer. De otra manera, ¿qué va a pasar con la pana? Se va a perder porque eso rápido se daña. La pana es muy buena, se la deja allí y después que eso se pone blandito, nadie lo quiere. Yo solamente vi en una ocasión una persona que decía que la mondaba y la cortaba y se la comía como si fuera un guineo. Lo llegué a ver. Por televisión fue, pero lo vi. Uno de estos programas de estos puertorriqueñísimos, de mi pueblo, algo así, alguien que la preparaba así. La mondaban y se la comían así, sin cocinar ni nada. Madura, como si fuera un guineo. Pero usted sabe que ha tenido pana en su casa, sabe que eso se vuelve como un babote, diría yo, como que no es muy agradable. Me imagino que al paladar no será muy bueno tampoco. Pues, la tierra prometida fue prometida. Dios la dejó en sus manos, pero tenían ellos que hacer los tostones. Tenían ellos que resolver ese asunto. Rubén y Gad dijeron, pues aquí al este del Jordán, ya esto está. Los terrenos están muy buenos para poder criar nuestro ganado, las ovejas. Permítenos quedarnos aquí. Y Moisés les recordó, no señor, ustedes tienen que prometer que ustedes van a asegurarse de ir a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Porque recuerdan allá en el monte de Escol, pues allá subieron unos y le quitaron los ánimos a los que estaban acá, porque les mandé a decir, verifíquense esto y esto y esto y esto, y cuando llegaron de allá lo que fueron metiéndole miedo a los demás. Y por eso es que Dios nos ha castigado y estuvimos 40 años errantes. Pues Moisés le estaba advirtiendo que no suceda lo mismo aquí. Pues esto es lo que está sucediendo ahí. Cuando ellos lograron entrar, conquistaron esa porción antes de cruzar al otro lado, pues llegaron al acuerdo que les acabo de mencionar. Dijeron que iban a enviar sus hombres de guerra que cruzarían el río para conquistar la tierra prometida, pero Ellos edificaron un altar. Rubén, Gad y los de la media tribu de Manasés. Al este del río Jordán. Lo que vamos a estar viendo nosotros es qué sucedió, que por poco se van esa gente a las manos. Cuando yo pienso en guerra civil, por la historia que nos enseña a nosotros aquí en Puerto Rico, yo pienso en la guerra civil de Norteamérica, ¿verdad? De los estadounidenses. ¿Verdad? Sabemos el ejército confederado y el ejército de la Unión, sabemos que hubo un encuentro ahí y fue una guerra sangrientísima entre hermanos, como quien dice. Pues eso fue lo que por poco sucede aquí, pero por un malentendido. Vamos a estar viendo lo que sucedió en esa ocasión, que por poco, mira cómo estaba esa gente ahí. Salieron del campo con los machetes y allá, había gente que no tenía machetes, sacaron las yenes y de esas cuestiones ahí, hasta cuchillos de mesa iban a llevar para ahí porque no encontraban nada. Vamos a ver Josué 22, los primeros versículos que encontramos ahí. Primero dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Entonces, ¿de qué? Porque dice entonces, cuando usted dice entonces es que usted estaba diciendo algo antes, ¿verdad? Yo empiezo la conversación y le digo, entonces lo que sucede, no, pero es que entonces es después de algo. Lo que había sucedido antes era que ya estaban conquistadas la tierra, que Israel comienza a ocupar la tierra. Pero se da este problemón que les acabo de mencionar, que escaló basado en un malentendido. Vamos a ver Josué 22, 11 y 12 primero, luego 15, y 10, 15 al 18, para considerar el contexto específico que nos compete en esta mañana. Ámbar, ¿tú podrías leer los versículos 11 y 12? Y después del 15 al 18, David.
Josué 22, del 11 al 12. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos.
Vamos a detenernos ahí. Hermano mío, mirándolo así fríamente, esa primera línea, ¿qué usted puede interpretar que suena a chisme? Muchas gracias, hermana Monserrate. La porción que dice, oyeron decir, explíqueme por qué eso suena a chisme. Alguien que me le dé el micrófono a la hermana Monserrate para que quede grabada aquí.
Oyeron decir, porque muchas veces oímos decir cosas no de la persona que lo dijo, sino de una segunda o tercera persona. Y entonces, pues ahí es donde vienen los males entendidos y creemos lo que la otra persona está diciendo sin estar seguros.
Amén, amén. Hermana Angie, ¿cuál es la responsabilidad de aquel que oye decir?
Verificar.
Ya está. Usted tiene que cerciorarse de aquello que oyó decir es tal cual se dijo. Ahora, dicen en Puerto Rico que de noche todos los gatos buena sombra los cobija. Todos los gatos son pardos de noche. Son negros. Yo he escuchado pardos. Quizás que en México dicen que son pardos. Pues dice la hermana Miriam, que en Puerto Rico decimos que de noche todos los gatos son negros. ¿Y por qué? ¿Y qué quiere decir eso? Que hay ciertas cosas que usted piensa que son una cosa, pero cuando se acerca realmente no son eso. Usted se acerca a un gato, si es que el gato permite que usted se le acerque de noche, y usted piensa que es un gato negro, pero puede que sea un gato blanco, ¿verdad? O gris. Pues aquí el asunto es que, como dice la hermana Monserrate, oyeron decir, hermana Angie dice, pues hay que verificar. que eso sea de esa manera. Y ellos oyeron decir algo sobre un altar. Entonces, el detalle es que usted oye decir algo y hay ciertas palabras que resaltan, ¿verdad? José Luis, ¿qué significa ser un oyente selectivo? A selective listener. ¿Qué es eso, ser un oyente selectivo? ¿Que tú oyes qué?
Bueno, lo que tú deseas escuchar.
Exacto. Hay ciertas palabras. Usted sabe que hay gente, hay también un refrán que es en inglés, que dice, to walk with a chip on your shoulder. Caminar con un popcorn sobre el hombro. Así. Un chip es un pedacito de madera. Porque antes, en algunos sitios, yo no sé, donde yo me criaba, ¿no? Pero usted puede recordar algo similar. Había lugares donde decían, yo me voy a poner este canto de madera aquí, un pedacito de madera. Túmbamelo. Túmbamelo. A ver, si te atreves. Pero había gente que hacían, voy a hacer esta raya en el piso. Crúzala. Crúzala. Que siempre había alguien listo y decía, no la crucé. La gente que anda así, esto es metafóricamente hablando, andan por ahí, ¿qué es lo que va a decir? El hermano mío la tiene cogida conmigo. Cualquier cosa que diga es porque el hermano mío se ríe, se está riendo de mí. ¿Qué te pasa? ¿Que te estás riendo? ¿Por qué me estás mirando atravesado? Saludaste a todo el mundo, pero no me saludaste a mí. Le echaste la bendición a todo el mundo, pero para acá no miraste. El que es un oyente selectivo tiene ese problema. Pues aquí Josué no lo menciona, partiendo de la premisa de que Josué escribió lo que estamos leyendo. Pero hay tantas cosas, particularmente, que nosotros podemos rellenar en lo que respecta a la historia, conociendo nuestra propia cultura, ¿verdad? Porque en Puerto Rico somos demasiado noveleros. Aquí la gente, yo no sé por qué no es, debería haber más escritores. Porque aquí la gente tiene una mente tan y tan fantasiosa que es una cosa increíble. Pues, uno podría rellenar lo que está allí. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué habían discutido? Que le llevó a pensar rápidamente que lo que hicieron ellos allí era algo incorrecto. La palabra que resalta es esta palabra, entre otras, ¿verdad? Altar. Ellos hicieron, escucharon que alguien dijo, hicieron un altar. ¿Qué es un altar? Bueno, ¿qué es una de las cosas que se hace en el altar en el contexto sacrificios? A adorar. Pero en el caso de ellos adoraban a Jehová. Cualquier sacrificio que se realizara en el altar sería en honor a Jehová. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso? ¡Qué bueno! Porque no era que estaban adorando dioses paganos, pero había un tabernáculo. Entonces había un altar donde todas las tribus que pertenecían a esa nación iban a adorar a Jehová, a llevar sus sacrificios. Pues ellos escucharon, hicieron un altar. No sé, aquel que andaba con el cantito de madera para que, no me menciones a Rubén y Gad, que le estoy engordando una. Le estoy engordando. No me menciones a Rubén, porque desde que llegamos aquí, los más lindos que querían quedarse al este del Jordán, pues para no pasar trabajo. Estoy pensando como los puertorriqueños. Pues la tenían cogida con esta gente. Rubén y Gad. Y eso, la mitad de aquella tribu. Esos son unos buscagüira. Y ahora, para colmo de males, ¿qué tú me dices? ¿Que hicieron un altar? Vamos a meterle a esa gente, hay que cortarle el pico porque ya está bueno. Entonces, porque siempre hay quien, en vez de, hermano, cójalo con calma. Vamos a ver cómo es el asunto. ¡No! Hace 800 años atrás. Por eso es que nuestros antepasados anduvieron errantes por el desierto, por aquellos charlatanes que subieron allá y desalentaron a toda la gente. 40 años. Nos va a pasar lo mismo por culpa de eso. Por ello, no. Qué tremenda novela estoy escribiendo, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba en el corazón de mucha de esta gente. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a meterle las manos. Todo el mundo, desenvaine su machete, que vamos para allá. Búsquense las lanzas, si no tienen lanzas, tráiganse un cuchillo de mesa, un gancho de ropa, que vamos a pelear contra ellos. Yo lo hago sonar jocoso. Pero hermano, cuando gente de una misma familia llegan a ese punto, realmente es triste. Hay un programa que americano se llama Family Feud. Porque esos asuntos que muchas veces en el sur de los Estados Unidos se daban, que había problemas en la familia, entonces los primos tales contra los primos tales, allá formaban una guerra, ¿verdad? Desde los tiempos shakespearianos se escuchaba esto. Las familias que no se podían ver, pero muchas veces los problemas eran dentro de la misma familia. Pues vamos a ver los versículos 15 al 18 que dijo David que quiere leer.
Dice, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel.
Pues yo más o menos me adelanté a lo que leyó David ahí. Gracias, David. Los cuales, hay unos versículos ahí que saltamos, ¿verdad? Del 13 y el 14, pero habla sobre la selección de individuos, un príncipe de cada una de las tribus que fue enviado con Finés, que era el hijo del sacerdote de Eleazar. Eran los representantes que habrían de ir a dialogar, a hablar. Antes de pelear, vamos a ver lo que se está dando aquí. Habíamos explicado sobre esta tribu, media tribu de Manasés, ¿verdad? Manasés era el hijo ¿de quién? De José. Todavía estábamos viendo la bendición invertida que diera Jacob sobre los hijos de José, que a José le estuvo malo. Dice, no, cambia la mano porque estás ahí dando la bendición al menor en vez del mayor. Pero era así como él dijo que los iba a bendecir. No, estoy bendiciéndolos como yo quiero bendecirlos, así mismo es. Pues esa tribu, la tribu de Efraín, eran parte de los que había llegado a la tribu completa, pero no toda la tribu, por eso decimos la media tribu de Manasés. Allá en números 32, si usted quiere hacer referencia, apúntalo por ahí, está el contexto de lo que estamos nosotros considerando. En números 32 habla sobre la ocasión en la cual Rubén y Gad se acercaron a Moisés, y sobre estos tres hijos de Efraín, de Manasés, que habían quedado. Y el resto de esa tribu, pues, cruzó. Yo digo, todos ellos, los guerreros, cruzaron, pero la otra media tribu, o el resto de la tribu, ocupó un espacio que les fuera luego dado cuando se lanzaron suertes, ¿verdad?, sobre las tierras. Pues, ahí vemos lo que sucede. Envían un grupo de representativos para dialogar. No vamos a entrar en guerra sin saber lo que realmente ha sucedido, que es lo que acaba de leer mi hijo David. Ahora, aquí vemos que la pregunta es una pregunta cargada. ¿Qué transgresión es esta que prevaricáis? Esto ya habla sobre lo que está en el corazón del hablante. Esa pregunta está completamente cargada. Lleva información. Cuando usted escucha esa pregunta, ¿qué usted de inmediato infiere? ¿Qué usted sabe, piensa el que está preguntando? ¿Perdón? Los están acusando. No es solamente una pregunta, es una acusación. Lo que está diciendo es, ustedes han hecho algo muy malo. Ustedes han transgredido, han cometido una falta grave en contra de Jehová. Y ustedes son unos rebeldes. Ninguno de nosotros aquí hemos sido objeto de ese tipo de acusación. Ustedes nunca nos han acusado de nada, injustamente. Qué bueno. Viviendo en este país, pues no vamos a dar ejemplo porque no nos da la mañana. Ya estamos un poquito atrás. Pues, le está diciendo, no sé, ellos van a la historia. Le dice, no ha sido bastante con la maldad de peor. O sea, la maldad bien grande porque era peor. No era que era algo bien malo porque era más malo que malo. Sí, peor era una de esas montañas a la cual subieron ellos para reconocer el área, ¿verdad? Hubo un grupo de reconocimiento entre los cuales estaba Josué y Caleb, que les habíamos mencionado anteriormente. En unos lugares se habla de Escol, en números 32, se habla de la montaña de Escol, el monte de Escol. Pero peor era esas cordilleras de montañas, era un pico bien alto del cual ellos estaban sobreviviendo todo este terreno que tenían ellos que ocupar. Pues te está haciendo referencia, todo el mundo aparentemente sabía sobre esta historia. Ciertamente, cuando ellos dijeron maldad de peor, sabemos. Si ustedes no saben cuál es la maldad de peor, pues le pasa por encima y usted no entiende lo que están hablando. Pero aparentemente ellos sabían de qué estaban hablando. Le dice, no es suficiente con eso. Nos va a pasar exactamente lo mismo por ustedes, porque ustedes son unos rebeldes. Entonces dice, ¿cuál va a ser la consecuencia de ser así aquello que ellos pensaban que los otros estaban haciendo? Aquí la acusación directa. Pero algo bien importante, hermano, fíjese, en el diálogo es donde se permiten las aclaraciones. Aquellos quienes estaban haciendo la acusación, aunque era injusta, estaban basándose en aquellas cosas que les habían sido dichas y que ellos luego pudieron verificar. Ciertamente había un altar, y usted dice, si había el altar, ellos escucharon, es cierto, por lo tanto está justificado que ellos vayan en contra de los otros. Pero muchas veces eso parece algo que usted pudiera considerar es una cosa en específico, no necesariamente es exactamente eso. Y ahí es donde ellos hacen la aclaración. Le preguntan, los acusan, pero en adición a eso ellos cumplen con lo que ellos entienden es su responsabilidad. Porque el mal de unos pocos ya anteriormente había causado una repercusión negativa para todos los demás. Ese era el temor de los que estaban ahí. Y en este mismo contexto, más adelante, vamos a ver que ellos también hacen referencia a Acán. ¿Verdad? A Acán. ¿Quién era Acán? ¿O cuál fue el problema con Acán?
No toquen nada, porque lo que yo tengo reservado, ustedes no lo van a tocar. Entonces, él lo cogió y lo escondió debajo de su casa.
¿Qué cosa? En contra de lo que Dios había dicho. Y eso le costó la vida. Él murió y murió toda su familia. Todos los que estaban con él, todas sus posesiones fueron traídas. Pues ellos sabían, pues ciertamente. Aquí hay una enseñanza bien importante. Nosotros estamos llamados a ser atalaya. Vemos que el mal está allí, hay que hacer la advertencia. Pero cuando vemos que uno de los nuestros está hombro con hombro con el mal, hay que dejárselo saber. Oye, y entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios como para poder entender ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro hermano? Partimos de la premisa que todo lo que me dice mi hermano es para mi bien. Y es con el amor que Cristo pone en su corazón. No todos nosotros hablamos de la misma manera. Algunos tenemos facilidad de palabra, otros no. Por ejemplo, hay veces que yo soy bastante explayado, como decimos en Puerto Rico. Y tal vez las palabras que escojo para decir algo no son exactamente las que hubiese otra persona más diplomática que yo utilizado para decir lo mismo. Hay gente que son bien nice y hay veces que pues yo trato y selecciono, pero hay momentos que uno tal vez por coraje o lo que sea dijo algo y ya usted no puede retractar eso. Pues cuando nosotros hablamos con las personas quienes amamos y le tenemos que exhortar, le tenemos que disciplinar, le tenemos que llamar la atención, tenemos que escoger las palabras, Pero cuando estamos siendo disciplinados o se nos está exhortando, tenemos que entender que aquel que nos habla es tan humano como nosotros y puede que lo que él nos esté diciendo, con buena intención, no salga de la manera que quiso. La responsabilidad de Rubén, Gad, su representante, la media tribu de Manasés, era escuchar a sus hermanos qué era lo que le estaban diciendo y no enfocarse en que le estaban haciendo una acusación directa, sino en el por qué. Y ahí está el por qué. Hay una preocupación genuina de un daño que puede venir sobre todos nosotros por una acción. David.
Que también se implica rápido, eso estuvo bien. Se nota que lo hicieron como que ajorado y estaban acusándolo, pero al mismo tiempo uno piensa, ¿tendrían razón o pues tendrían razón para pensar de esa manera rápido, ser prejuiciado? Y sí, porque específicamente lo que está diciendo de en peor, lo que hicieron en sitio que se llamaba peor, en Números 25, habla de una vez que ellos estaban allí en Siquim, y rápido que estuvieron allí con los moabitas, empezaron a fornicar con todas las moabitas, y ellas los trajeron a sacrificar cosas a los ídolos, o al peor. Y pues ellos dijeron, pues esta gente se fue lejos para allá, para otro lado del Jordán, y empezaron a poner en un altar ahora, esos que están juntos con la gente de allí, y revueltos, y haciéndole sacrificio a los otros dioses, porque ya era algo común, era un patrón en la conducta de los israelitas. Uh-huh. Y pues, después vamos a ver que no fue eso, pero
amén,
que ese era el prejuicio que tenían en la mente, ya pasa muchas veces.
Amén. Gracias por la ilustración. Y precisamente esa es la justificación que ellos presentan más adelante, ¿verdad? El altar que presentamos no es para este tipo de sacrificio, sino para lo que vamos a estar viendo nosotros dentro de un momento. Versículos 26 y 27. Clara María, ¿usted podría leer esa porción? Tenemos a los jóvenes con nosotros en esta mañana, hermano. La bendición de tener a los jóvenes con nosotros hoy.
Dice Josué 22, del 26 al 27. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Amén.
Amén. Pues, lo que acaba de mencionar David, en referencia a número 25, es la aclaración que presentan ellos aquí. Dicen ellos, no, yo entiendo la preocupación, pero que quede claro, este altar que está allí no es para sacrificio, ni de uno ni de otro. Están diciendo ellos, no para holocausto ni para sacrificio. Es algo que está allí simbólico, ¿verdad? Para que las personas lo vean, como en otras ocasiones habíamos visto, ¿verdad? Cruzaron ellos el Jordán y ahí pusieron unas piedras que están ahí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que se escribió el... Yo no sé si están ahí todavía, yo creo que no están ahí. Pero en la Biblia dice, hasta el día de hoy permanece en el lugar. Hasta el día, en el momento que se estaba escribiendo el libro. De manera simbólica. No era un ídolo. Simplemente era un montón de piedras que estaban ahí, pero que tenían un significado. Y esa es la palabra testimonio. ¿Qué significa testimonio, hermano? Para usted, ¿qué significa testimonio? Clara, ¿cómo qué?
Son las acciones que uno toma o que hace, que dejan ver a las demás personas que realmente tú eres y que tú crees y demás.
Amén. Y de la manera más sencilla, un testimonio no es otra cosa que un relato. Va usted a la corte y le dice, basados en el testimonio de Ámbar Coral Rivera Vidi, presentado en la fecha tal. Y allá van a lo que se dijo. Fue lo que testificó, lo que se dijo, el relato. Pero hay ciertas cosas que usted desprende de las actuaciones de las personas. Por eso decimos, nuestro testimonio, no solamente lo que nosotros decimos. De hecho, nuestro testimonio hablado es una ínfima porción de lo que es nuestro testimonio total. Nuestro testimonio más grande, muchas veces considerado por la sociedad, que no nos conoce personalmente, es cómo nosotros actuamos. Nuestra familia, nuestro desempeño en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad. Va alguien por ahí y dice, ¿tú conoces a Natalia? Ah, sí, la señora que vive ahí. Bien chévere ella. Ella está ahí y, bueno, durante el día usted la ve por ahí bregando con las malas, con los animalitos, recogiendo las enredaderas que tiene de calabaza que se le meten al patio del vecino, pero ella ya, el vecino, ella deja la calabaza que está en el patio del vecino, pues ella dice, pues el del vecino porque se metió para allá. Ah, señora, mira, bien chulita, buena gente ella. Pues ese es el testimonio, pues, gente que la vio, que quizás no ha hablado con ella, pero lo que ven en la hermana Natalia, eso le sirve de testimonio. Por eso hablamos del testimonio del creyente. Donde usted va, usted tiene que estar bien cuidadoso con lo que usted hace, con lo que usted dice, de la manera que usted actúa, porque la gente está, mira. Ayer mientras yo guiaba, alguien también me comentó, mira, aquí hay un cristiano gozándose de la naturaleza, porque había un carro que tenía unos mensajes que decía Jehová, no sé qué rayos. Y dije, pues es eso, o alguien que le cogió un carro prestado a un cristiano. Y es un problema. Tenga cuidado a quien usted le presta el carro. Pues de momento, en el bumper, por eso yo siempre digo, alguien me da un corte de pastelillo en la carretera y el carro dice, mi Dios está pasado. Y yo, ese es el nene que le cogió el carro prestado al papá. O el vecino le prestó el carro a alguien que no sabía que conducía de esa manera. Pues el testimonio es eso, hermano. Aquí, un objeto simboliza algo para unas personas. No para todo el mundo, las cosas que usted puede utilizar como simbólicas significan lo mismo. ¿Verdad? Y no vamos a extrapolar respecto a esto, pero hay muchas cosas que tienen simbolismo, ¿verdad? El árbol de Navidad, tres hombres con coronas encima de tres camellos. ¿Verdad? Usted dice, ah, eso del árbol, yo no pongo árbol porque es un símbolo pagano. Sí, porque eso es allá, era donde se les rendía culto. En casa yo pongo árbol de Navidad. Para nosotros significa, pues, que nosotros estamos celebrando el tiempo que el mundo ha escogido para celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Y es un buen tiempo para estar en familia. Si usted quiere regalar, regala. Pues, a mí me trae buenos recuerdos. Yo no estoy adorando ningún falso Dios, ningún Dios pagano, etcétera. Pero puede quien se sienta ofendido y dice, mira, ahí están esa gente. Hay que tener cuidado con eso también. Hay que tener cuidado. Pues lo que significaba esto no era lo que percibían las otras personas, o sea, sus hermanos de las demás tribus, y ellos hacen la aclaración. Entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio a Jehová delante de él, con nuestro holocausto. Esto es para nuestros hijos. Para que luego no vengan a decir que nuestros hijos no tienen parte en el servicio a Jehová. Que los hijos de ustedes después no ven. Ellos estaban adelantándose a cosas, estaban siendo sabios según ellos. Pero un problema aquí es que lo mantuvieron entre ellos. Nosotros como iglesia, en la semana, tenemos un culto que es martes. La mayor parte de las iglesias bautistas se reúnen los miércoles. Hermano, ustedes son unos rebeldes porque ustedes se reúnen los martes y no los miércoles, como dice en la Biblia. Allá en Herejías 3:45 dice que el que no se reúna los miércoles no es de Cristo. No lo dice en ningún sitio, hermano. Y yo lo digo así, ¿verdad? Quizás estas palabras puede que ofendan a alguien. No es que sea una herejía, pero hay ciertas acusaciones que se hacen que están basadas en cosas que realmente no están claras. Sin embargo, estoy seguro que cuando se reúnen los pastores, saben, conocen el testimonio de la iglesia, y nuestro pastor le dice, no, todos nos reunimos martes porque ese es el día que nos reunimos. El día se hizo para el hombre y no el hombre para el día. Y nosotros nos reunimos. Si quieren ver nuestro testimonio de qué es lo que se hace los martes en nuestra iglesia, entre a iglesiabiblicabautista.org y allí verá lo que se viene haciendo. Hubo un tiempo que nos reuníamos este miércoles. Pero después nos reunimos martes. Puede que un día nos reunamos lunes, o jueves, o viernes. Da igual. No es el día de la reunión, es lo que se hace. Pues, Es importante que quede claro. Estos hermanos edificaron este altar, pero ellos no esperaban que les fuera malinterpretado, o sea, que fuera un malentendido o objeto de un malentendido, pero ellos se lo habían reservado. ¿Debían ellos haber hablado con los demás? Pues quizá alguien dice que sí, quizás dice, pues, está de los otros poder entender. Lo importante es que se dio el diálogo en este momento. Y vamos a ver cómo culmina en Josué 22, 33 y 34, que va a leer Joselito.
Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios.
Pues resumen, vivieron felices para siempre. No exactamente, ¿verdad? Pero por lo menos este problema se resolvió. ¿Cómo se resolvió? ¿Cuál fue la clave de la solución al problema? El diálogo. Hablaron. No permitieron que llegara la sangre al río. Hablaron. Hablando la gente, se entiende. Ese es el refrán. Nosotros sabemos que eso no siempre es así. Porque hay gente que ustedes oyen que hablan y oyen, hablan bien bonito y usted dice, ay, qué lindo son esos. ¿Y qué quiso decir? Hay gente que usted entiende lo que dicen, ¿verdad? Dice, ay, me ofendiste con lo que dijiste, pero no hay problema porque lo dijiste tan bonito. Pues, la gente hablando se entiende. Yo quisiera que ustedes pensaran en algo. ¿Ustedes saben lo que es una fábula? Una fábula. ¿Qué es una fábula? ¿Una historia? ¿Un cuento? ¿Una narración? ¿Qué? Que implica, tiene una lección. Muchas veces los personajes pueden tener animales, ¿verdad? Y ustedes recuerdan a Esopo, que es uno de los más conocidos. ¿Así se llama en español? Las fábulas de Esopo, ¿verdad? La zorra y las uvas, el hombre, el hijo y el asno. Hay muchas fábulas de eso porque se recuerdan, pero hay fábulas de muchísimas otras personas. Dice mi hermanita Monserrate que algo importante, o tal vez lo más importante dentro de la fábula, es que siempre tiene una lección. Y siempre termina la fábula. La moraleja es tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, a los tres cerditos. Eso es una fábula. La zorra y la suba, la liebre y la tortuga. Y por ahí sigue. Y la moraleja es. Pues vamos a imaginarnos, esto no es una fábula, esto es una historia verídica, ¿verdad? Pero hay una lección. Ahora, yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, hagan este ejercicio. Les voy a permitir 2 minutos según mi reloj. 2 minutos y medio. Para que cada uno de ustedes piense en algo que pudiéramos presentar a modo de moraleja de lo que acabamos de leer. ¿A ver? Pueden trabajar en grupos de 2, o en tríos de 3, o en cuartetos de 4. Pues, ¿saben lo que van a hacer? ¿No? La moraleja de la historia, o sea, el aprendizaje, la lección, es esto, en una oración. No se ponga muy filosófico, no un párrafo. Una oración. ¿Está bien? Empezando. Ahora, 2 minutos y medio. Muy bien. Ya han transcurrido 2 minutos y medio. Hermano Marquito quiere compartir la moraleja, la lección que él desprende de esta historia, en una oración.
En una oración corta, que la misma Biblia pues habla de ello también, y es que no juzguemos nada antes de tiempo.
Gloria a Dios. Esa es la moraleja. No juzguemos nada antes de tiempo. ¿David? No fue la que me dijo Ámbar, ¿verdad? Ah, okay. Más bíblica.
Que la comunicación es esencial para poder evitar, no evitar, minimizar los problemas.
Amén. Comunicación es vital para minimizar los problemas. Lisa Bidi.
No creas todo lo que te dicen y después cerciórate si es verdad, algo así.
No creas todo lo que dicen sin cerciorarte de su veracidad. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Miriam.
No lo puedo decir tan cortito. Ante un conflicto debemos sentarnos ambas partes, hablar, dialogar, ver cada
elementos.
Ajá, elementos de cada grupito. Vamos a poner, eran dos grupos ahí.
Sí, sí.
Ver qué es lo que dice este, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que quieren hacer. Entonces, ante eso, pues entonces uno va, medita y toma una decisión correcta.
Amén. Pues eso fue una oración compuesta, pero fue una oración. Amén. ¿Alguien más que quiera compartirlo? ¿Alguien del lado de acá? Que ya lo dijeron todo, ¿verdad? Básicamente,
allí.
Pues en esencia, estoy de acuerdo con lo que dieron. ¿Alguien atrás? Nadie más que... Después no diga que yo no le di participación, porque así es que empiezan los chismes. El hermano James, a quien la única da participación, a la hermana Miriam. Ella es la única que habla, porque él parece que tiene favoritismo con ella, y después... A mí me caen chinches, como dicen en Puerto Rico. Pues hermano, importante que impere el diálogo, la comunicación efectiva. Esto es bien importante, hermano. Es necesarísimo para que nosotros podamos estar en comunión. Les decía yo cuando comenzamos el estudio, siento una gran paz en este lugar. Y es porque Dios está con nosotros, ciertamente. Sin embargo, hay que cultivar la paz entre los hermanos. Debemos estar en coinonía, dice la palabra, ¿verdad? Un mismo pensar, un mismo sentir. David, tú querías hacer un comentario.
Sí, que hay que decir también que fue bien elogiable lo que hicieron, en parte lo que hicieron los hijos de Israel, porque a pesar de que sí, los acusaron entre líneas, a lo que iban ellos para allá era tumbarle las cabezas, porque... Lo que determinan ellos era que si ellos estaban ofreciendo el sacrificio a un ídolo, Dios iba a enviar mortandad, como había pasado en Siquem, y lo iba a matar a todos. Y allá lo que se había mandado era que ahorcaran a las principales de las personas de esas tribus. Y pues ellos iban para allá a tumbarle las cabezas, pero esos 10 príncipes y el hijo del sacerdote, pues pensaron y dijeron, vamos a aclarar las cosas antes de ir allí a declararle guerra a ellos.
Seguro.
Eso es bien importante también, que uno no puede dejarse llevar por la presión de los grupos, ni el chisme colectivo en algún sitio. Y uno no puede dejarse llevar por eso, tú llegaste a un sitio y hablaron, te dieron una mala opinión de una persona. Uno no puede acogerse a eso que dijeron porque simplemente lo dijeron.
Amén. Y como dicen en Jayuya, do not fire from the holster. O sea, no dispare de la baqueta. Hermano Gerardo.
David lo explicó mucho mejor que lo que yo podía explicar, porque tenía parte en la mente de eso. Pero también aquí esto dieron un testimonio de que no hay que ir con guerra, hay que ir, y que ellos tenían a Dios. Que hay que ir con la paz.
Amén.
Primeramente.
Amén. La palabra dice que estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad? En lo que respecta a nosotros, dice la palabra. En lo que respecta a ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si es que no estamos en paz con alguien, que no sea porque nosotros no pretendimos o no buscamos la paz. Pues, lo que presentamos como aplicación, esto que hemos discutido, ¿verdad? Es bien fácil llegar a conclusiones malavidas y juzgar. Sin embargo, estamos nosotros llamados a dialogar efectivamente. Más importante aún cuando es con los mismos hermanos de la fe, para poder evitar problemas, consecuencias que afecten el testimonio de toda la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene vamos a estar considerando el último estudio en este tema, que ustedes ven aquí de espalda, ya con el pelo blanquito, es Josué. Y este que está aquí, este lo ve. ¿Sabe quién es? Yo no sé tampoco, pero era para ver si ustedes se inventaban un cuento para seguir la máquina. Pues toda esta gente que está aquí, mira, esta muchacha bien alta. ¿Viste eso? Bien alta. Pues toda esta gente era el pueblo de Israel. Ya Josué está próximo a fallecer, próximo a morir. Vamos a estar considerando, la asignación es el capítulo 24, pero nos quedan dos capítulos, 24 y 25, ese es el final del libro de Josué. El título de la sesión es Convoque a otros para avanzar. ¿Usted quiere, tiene un trabajo bien grande? Pues usted, si no quiere hacerlo bien lento, pues usted llama a los demás y avanzan así. Eso no es lo que significa avanzar ahí, ¿verdad? Avanzar es usted adelantar, progresar. David.
Bueno, no es que siga molestando, pero allí en número 25, en lo que pasó en Sittim, se me olvidó decirlo. En Sittim. Se me olvidó decirlo. Pero Finés, el hijo de Eliezer, él mismo fue el que se indignó porque estaba viendo una mortandad, y entonces pasó uno de la tribu con una madianita por allí. Cuando todo el mundo estaba llorando por lo que estaba pasando, se levantó, cogió una lanza y los lanzó a los dos y los mató. Y ese mismo él que fue para allá,
que fue a servir de mediador. Gloria a Dios. Pues esta es su asignación para la semana que viene. Hermano, ya estamos en el mes de julio, y mañana se celebra una de las obras más grandes de un cuadrista que había en Toa Alta. Se llama Julio. Mañana se celebra el día del 4 del. No, es broma, es broma. Hoy celebramos el día del 3 del. Él también hacía 4 y 3. Vamos a tener una palabra de oración y con esto terminamos el estudio, hermano. Y así no me tienen que. No sigo probando su paciencia. Oramos, hermano. Vamos a estar en actitud de reverencia y damos por terminado el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos. Te damos gracias por este día, mi Señor, y gracias por mis hermanos preciosos, quienes han llegado hasta este lugar. Y aquellos, mi Señor, quienes no pudieron llegar, ya sea porque estén de viaje o tengan cualquier otra situación que tú conoces, te pedimos también por cada uno de ellos, mi Señor. Gracias por tu palabra, la cual es aliciente a nuestras vidas, la cual nos ayuda, mi Señor, a ver en contexto las realidades de la vida de la manera que tú quieres que las podamos internalizar. Te imploramos, Padre Santo, que tú grabes esta palabra en nuestro corazón, que lo aprendido no se disuelva, sino que permanezca en nosotros y podamos nosotros siempre ponerlo en práctica, como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino aquellos quienes aplicamos la palabra todos los días de nuestra vida para testimonio a otros y para nosotros poder también estar en comunión contigo. Te imploramos que tú permanezcas con nosotros en lo que resta de culto, que nos dirijas, mi Señor, continúes avivando el fuego de nuestro espíritu y permitas, Padre Santo, que podamos glorificarte. Te pedimos una bendición especial por nuestro pastor. Mira la palabra, Padre Santo, que tú has puesto en su corazón. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu voz mediante este mensaje. Permite que tu siervo, Padre Santo, pueda fluir la palabra de la manera que tú quieres a través de él. Y todo, mi Señor, aquí se ha hecho para agradarte a ti. Llévate la gloria en todo, mi Señor, y permite, mi Señor, que podamos escuchar tu voz y estar en comunión los unos con los otros, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos.